Éxodo capítulo 20, lo vamos a leer a continuación. Y habíamos dicho la semana pasada que este mandamiento, el cuarto, tiene un preámbulo y tiene que ver con el tiempo que dedicamos a la adoración. Es cierto que Dios debe ser honrado diariamente, pero hay un día de cada siete que debe ser utilizado para la adoración pública y para la adoración privada. Tenemos que hacer recuento de lo que nos enseñan las dos tablas de la ley. Los cuatro primeros mandamientos, decíamos, tienen que ver con nuestra relación con Dios y con la adoración. Y la segunda tabla de la ley, los últimos seis mandamientos, corresponden a nuestras responsabilidades para con nuestro prójimo. En el primer mandamiento se nos muestra que el amor a Dios requiere que Él sea el único y exclusivo objeto de adoración y servicio. Así leemos en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. El segundo mandamiento prescribe la manera en que ese amor nos llevará a adorarle y a servirle. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento nos habla de la actitud de reverencia que ha de tener nuestra relación con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, que es el que nos ocupa hoy, estipula el tiempo específico que se requiere para manifestar ese amor de forma especial. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento, decíamos, que comienza con un preámbulo. Un preámbulo que no podemos pasar por alto. Acuérdate, acuérdate. Este mandamiento no puede ser obedecido a menos que no planifiquemos nuestro tiempo recordando la llegada de este día y su naturaleza especial. Mucho es lo que se debate acerca del cuarto mandamiento, o mejor dicho, mucho es lo que se debate acerca del día de reposo, de si se debe guardar o no guardar, y muchas son las explicaciones que dan los comentaristas de distintas tendencias para justificar o no justificar la importancia de este día o la no importancia de este día. El asunto que muchos pasan por alto es que es un mandamiento, el cuarto. Si no fuera un cuarto mandamiento, si no fuera un mandamiento, podríamos estar dilucidando las 10.000 variaciones o posibilidades que pudiera tener este día. El asunto es que este mandamiento está recogido como un mandamiento. Por lo tanto, ahí tenemos una enseñanza específica. Tenemos que organizarnos de manera que cuando llegue este día, el día de reposo, todas las cosas habituales que nos ocupan durante la semana estén ya cumplidas. Porque si no nos organizamos, no podremos cumplir con el mandamiento. El amar a Dios requiere dedicarle tiempo, y en especial este día que Dios ha apartado para Él en la creación. En la creación. Ya se nos dio el ejemplo. Por otra parte, nos encontramos con el hecho de que el mandamiento no determina cuándo comienzan los seis días de trabajo ni cuándo terminan. Nos da principios, pero no determina qué hora exacta y qué día exacto. Simplemente se nos dice que hay dos porciones de tiempo en la semana, dos porciones que están compuestos, una de ellas por seis días y otra de ellas por un día. Esto es lo que se determina en el mandamiento. Hay dos porciones en la semana, seis días para realizar tus trabajos, tus labores, todo lo que tengas que hacer, y un día que es para el Señor. Eso es lo que determina el mandamiento. El hecho de que Dios haya señalado un día para los creyentes del antiguo pacto, que era el séptimo, y otro día distinto para los creyentes del nuevo pacto, que es el primero de la semana, en nada atenta contra la esencia del mandamiento. No atenta en absoluto. El mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La enseñanza no es, acuérdate del séptimo día para santificarlo. No, eso no dice el mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo. Sin embargo, sí que dice, acuérdate del día séptimo en la ley ceremonial. En la ley ceremonial sí que habla del día séptimo, pero no en la ley moral. Recordamos que la ley ceremonial fue dada por Moisés al pueblo de Israel como símbolos de una verdad mayor que se iba a cumplir en la persona de Cristo. Lo que en la ley ceremonial eran sombras, en Cristo se constituyeron realidades. Pero la ley moral no fue dada por Moisés, sino que fue dada por Dios mismo. Fue Dios quien puso en el corazón del hombre, en la creación, la ley moral. Por eso, sea cual sea la cultura y la sociedad donde se encuentre el hombre, todo hombre sabe, de todas las culturas y de todas las generaciones, todo hombre sabe que el asesinato está mal. Todo hombre sabe que adulterar está mal. Todo hombre sabe que hablar falso testimonio contra su prójimo está mal. Dios puso la ley en el corazón de los hombres. Vimos cómo el énfasis del mandamiento recae en tres palabras clave, que es día, es reposo y es santo. Se trata de un día, no se trata de unas cuantas horas que son las que dura el culto y con eso ya hemos cumplido. No, no, no. Se trata de un día, es el día del Señor. El día de reposo es un día en el que vamos a reposar de nuestros trabajos cotidianos para dedicarlo a la adoración a nuestro Dios. Este día debe ser usado con especial interés para el culto público y para la meditación personal y privada. Esos dos aspectos son los que tenemos que cuidar. Que nadie piense, por tanto, que está obedeciendo al espíritu del mandamiento si permanece la mayor parte del tiempo, como es un día de reposo, si permanece la mayor parte del tiempo haciendo el vago. Que nadie piense que está cumpliendo con el mandamiento. No podemos enfatizar la palabra reposo perdiendo de vista la palabra santo. Es un día para reposar de nuestras obras, no para hacer el vago, para reposar y descansar de nuestras obras que hacemos los seis días de la semana y dedicar un día que ha sido apartado, por eso es santo, santificado, apartado de su uso cotidiano para un uso específico, para la adoración pública de Dios. El mandamiento dice explícitamente también: no hagas en él obra alguna, tú ni tu bestia. Y Deuteronomio precisa qué tipo de bestias: ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Los animales realizaban tareas agrícolas, debían cesar de sus labores en el día de reposo. Los animales necesitan descanso. Dios también tuvo en cuenta a los animales para darles el descanso. Pero como los animales no tienen alma, para ellos sí que es un mero reposo este día. Es un día para descansar, es decir, para hacer el vago. Los animales no tienen que pensar. No nos vamos a encontrar jamás a un asno o a un buey meditando en el día de reposo. Son animales. Pero no es así para nosotros, que somos seres racionales y que debemos darle a Dios un culto racional. La enseñanza de la Escritura, por tanto, va dirigida al hombre como hombre. Este es un día de reposo en el que nos dedicaremos a adorar a Dios con más atención de lo que hacemos el resto de los días, con más energía de lo que lo hacemos el resto de los días, porque es un día santo, apartado de su uso común para un uso especial. Si tomamos el día de reposo como un día de pereza, como un día de inactividad, estaremos guardando este día como lo haría un asno, lo cual viola el mandamiento. Este día no es para hacer el vago, repito, es un día para dedicarlo a la adoración de Dios, tanto pública como privadamente. La Escritura dice que el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Sin embargo, no es suficiente con esta enseñanza general. La Escritura dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento de la Iglesia Católica. Pero la Escritura no se queda con este aspecto general de la ley. Luego matiza. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir cuando amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué queremos decir cuando se dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? En la ley, los 10 mandamientos, se especifica de qué se nos está hablando, a qué se está refiriendo Dios. Y por eso dice: no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se nos está diciendo exactamente en qué consiste amar a Dios sobre todas las cosas, en qué consiste amar al prójimo como a uno mismo. Debemos notar que este mandamiento no nos enseña algo tan específico que no nos permita usar este principio para aplicarlo en otras circunstancias. El mandamiento se queda abierto para que podamos hacer bastantes cosas. No matarás, por ejemplo, no incluye únicamente el hecho de quitarle la vida al prójimo. Incluye más cosas. Incluye una prohibición para los celos. Incluye una prohibición para la envidia. Incluye una prohibición para el odio. Y todos los pecados que conforman la raíz del homicidio. Eso está implícito en no matarás. Y a la vez incluye también un orden positivo para hacer todo cuanto esté a nuestro alcance y preservar la vida del prójimo y la nuestra. Por tanto, ni no matarás, ni el resto de mandamientos, ni en este que nos ocupa, esta ley no es tan general como para que nos perdamos en ella, pero no es tan limitada como para que no podamos aplicarla a cualquier situación donde el principio lo requiera. Hay que aplicar los principios, ¿Cuál es el enfoque de este mandamiento? Hay un enfoque hacia no hacer en él obra alguna. Tú, ni tu hija, ni tu siervo, y sigue hablando. Pero fijaos que el mandamiento está dirigido particularmente a las autoridades que Dios ha puesto en el hogar, las autoridades. Tanto el padre como la madre, es un mandamiento que va dirigido a la médula de la familia. El texto no nos dice que no harás en él obra alguna ni tú ni tu esposa. No. No dice esto porque los padres están incluidos en el objeto principal de este mandamiento. La responsabilidad de los padres es la de aplicar este principio de obediencia en toda su casa. Los padres están aquí obligados a que sus hijos respeten el mandamiento. El día de reposo, dice el Señor, fue instituido a causa del hombre como hombre. Todo descendiente de Adán, todo, está incluido y obligado en este mandamiento. No solamente el israelita, como ocurre con la ley ceremonial. No solamente el israelita, como ocurre con la ley ceremonial, sino que esta ley es universal. La ley moral es universal para todo hombre de todo pueblo, lengua y nación, de épocas pasadas, de épocas presentes y de épocas futuras. Se aplica a toda la descendencia de Adán. Por esto dice el texto: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es una ley moral que obliga a todo hombre. En cambio, en la ley ceremonial, el extranjero sí que estaba excluido. Pero en la ley moral no. En la ley moral no. Está al mismo nivel que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, y así el resto de la ley. Y de la misma manera que no podemos permitir que nuestros hijos sean ladrones, homicidas o violadores, tampoco podemos permitir que atenten contra el día del Señor. Es una responsabilidad de los padres enseñarle los mandamientos a sus hijos. Los niños y los siervos debían guardar el día de reposo de acuerdo a su edad y a su capacidad. Se espera que los cabezas de familia tengan el cuidado de hacer que su casa sirva al Señor. O en todo caso, que no sea violado este mandamiento por su negligencia. Por otra parte, hay que aclarar a qué tipo de obras se refiere Dios cuando dice no harás en él obra alguna. Estuvimos viendo cómo Dios cesó su obra creadora en los 6 días, pero Dios descansó en el día 7º, pero Dios no ha estado inactivo, sino que sigue manteniendo el universo y hace que todo funcione tal y como lo conocemos. Para que todo funcione se necesita de la acción de Dios. Por tanto, en este mandamiento se está refiriendo específicamente a aquellos trabajos que tienen que ver con el desempeño de nuestra vocación terrenal, incluyendo también cierto ocio que es lícito el resto de los días de la semana, pero que no es lícito en el día del Señor. Por esto se menciona aquí a los siervos y aún a los animales. Todo lo que está bajo la responsabilidad del cabeza de familia. Los animales van a seguir actuando como animales en el día del Señor, pero en este día no deben ser empleados para las tareas agrícolas. Este no es el día. Si se emplea para las tareas agrícolas, quiere decir que alguien tiene que estar detrás del animal. Este no es el día para ir a arar ni para ir a segar, a pesar de que sea el tiempo de arar o de segar. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 21. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. La enseñanza que está detrás de este texto nos dice que aún en el tiempo más ocupado del año, y eran las sociedades agrícolas del pasado, cuando el trabajo requiere la máxima atención, tenemos el deber de guardar el día de reposo. Es que tengo que arar, porque ahora es la época de arar. En la arada descansarás. Es que tengo que segar, porque ya los granos de los cereales están maduros, hay que segar ya. En la siega descansarás. Aplicando el principio y yéndonos a nuestras sociedades tan desarrolladas, podemos deducir que hay también otras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nos puede hacer falta trabajar algunas horas extras para sacar un dinerito doble el día de reposo, porque el domingo las empresas pagan doble que el resto de los días. O en el caso de un comerciante, el hecho de abrir su negocio en el día del Señor le supone que va a incrementar las ventas, porque hay mucha gente que se dedica explícitamente el día del Señor a este tipo de intereses, es decir, a ir de compras. El mensaje que se está transmitiendo, si lo hace un creyente, el mensaje que está transmitiendo con esta conducta es que no es el día del Señor, es su día, el día del comerciante. Puede ser también el caso del estudiante que usa el domingo para preparar sus exámenes. Pero lo que está claro es que Dios dice que en el tiempo de la siega y en el tiempo de la siembra descansarás. Lo que sobresale de todo esto, la lección más importante que se manifiesta, es que guardar el día de reposo es un asunto de fe. Es un asunto de fe. No parece lógico para el interés de la carne, para el interés personal, dejar de salir al campo en el tiempo del arado o en el tiempo de la siega. No parece lógico. Ni es lógico mantener un negocio cerrado en el momento en el que las ventas pueden incrementarse. Ni es lógico no hacer horas extras para ayudar a la economía familiar, porque así ahorrando un poco podemos irnos de viaje, en vacaciones, a lugares más lejanos. Ni parece lógico para la mente del estudiante no usar este día para avanzar en los estudios. O ya que no hemos podido hacer tal cosa entre semana, utilizar el día del Señor para hacer todo lo que durante la semana no pudimos hacer. Pero Dios dice en su palabra que la carrera no es de los ligeros, ni la guerra es de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Por lo tanto, la sabiduría carnal que se apoya en su propio interés y en su propia conveniencia, desoyendo el mandato de Dios, es una lógica que lleva a la destrucción. No puede ser jamás bendecida y acarrea graves problemas y un daño importante para la fe. Dios nos advierte que no caigamos en el error de confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová. ¿Y cómo no lo podemos honrar si no es obedeciendo sus mandamientos? Sus mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque tienes 6 días para hacer toda tu obra, pero el día siguiente es el día de Jehová, no es tu día. Cuando alguien decide usar este día para otra cosa, no es por un problema económico, no es por responsabilidad ante sus estudios, es porque tiene un problema de fe. Su problema es la fe. Esta persona piensa que en última instancia el éxito o el fracaso de su empresa, el éxito o el fracaso de su proyecto, el éxito o el fracaso de sus objetivos, el éxito o el fracaso de sus estudios depende de él. Pero eso es codicia. Codicia cosas terrenales. Confía en sí mismo porque ha dejado de confiar en Dios para que sea Dios quien dirija su vida, y ha acabado haciendo de su incredulidad un ídolo. Así que no ha atentado únicamente contra el cuarto mandamiento, sino que ha atentado contra el décimo, ha atentado contra el primero y ha atentado contra el segundo. Ha atentado contra 4 mandamientos. No siempre es el dinero el ídolo, sino que en muchos casos es la capacidad humana, es la lógica o es el intelecto. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Dios puede bendecir al comerciante que se llama cristiano cuando, para incrementar sus beneficios, abre su negocio el día del Señor violando el mandamiento? ¿Dios puede bendecir a ese hombre en el desarrollo de su actividad comercial? ¿Quién es el Dios de este creyente comerciante? ¿El Dios es su negocio? ¿Quién es el Dios? ¿Dios puede bendecir al estudiante que se llama cristiano cuando, para incrementar sus conocimientos y tener mejores notas en el examen, viola el día del Señor? ¿Dios puede bendecir eso? ¿Dios puede bendecir al empleado que, por sacar un sueldo extra, viola el día del Señor? ¿Dios puede bendecir estas cosas cuando directamente se viola un mandamiento tras otro? ¿Dios puede bendecir esto? Veíamos al estudiar el primer mandamiento cómo se prohíbe al hombre tener otros dioses, y considerábamos como en la mente del hombre se fraguan dioses que en muchos casos no son imágenes de talla, de barro, de escayola, de madera o de hierro. No, no, no. Fijaos lo que dice Habacuc acerca de los caldeos. Escarnecerá a los reyes, en Habacuc 1:10, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Otras versiones, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dicen, y así pasa y se va como el viento, su fuerza es su Dios. Es decir, ¿en quién confían? Los caldeos arrasaron en su época de mayor esplendor. ¿Cuál era su Dios? Su fuerza. Su fuerza era su Dios. Otra versión dice, pasan como huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Ese es su Dios. Mi fuerza es mi Dios. Cuando alguien decide violar el día de reposo, en contra de lo que enseña explícitamente el mandamiento de Dios, lo que está haciendo es un Dios de su lógica, es un Dios de su fuerza, es un Dios de su conveniencia, es un Dios de su interés. Esto es lo que Dios dice, pero yo digo otra cosa. Esto es lo que Dios manda explícitamente. Lo barro y pongo lo que a mí me interesa o me conviene. ¿Cuál es la enseñanza básica del cuarto mandamiento? La enseñanza básica del cuarto mandamiento, repito, cuarto mandamiento, es que el día de reposo es un día distinto a todos los demás, que este no es el día apropiado para usarlo en nuestros asuntos terrenales, y esto afecta no solamente a las cosas prácticas, sino también a nuestra mente. Es cierto que muchos creyentes cierran sus negocios el día del Señor, pero los siguen manteniendo abiertos en su mente. No hay más que hablar. Cuando nos ponemos a hablar estamos hablando de asuntos de trabajo, o estamos hablando de asuntos de estudio, o estamos hablando de todas las cosas que durante la semana hemos tenido que hacer y hemos tenido que negociar, y el domingo, patapum, aquí viene todo el negocio que hemos estado haciendo durante la semana. El mandamiento dice que no haremos en él obra alguna, ni física ni mental. No vamos a traer las cargas de toda la semana a este día. Mañana ya nos ocuparemos de esto, pero hoy es el día del Señor, es el día en el que debemos centrarnos en las cosas del Señor. Tenía un conocido que se le incendió su negocio un sábado, y cuando fueron y le dieron la noticia, respondió: ¡qué disgusto me voy a llevar el lunes! ¿Y esto por qué no ocurre? Este era un hombre impío. ¿Esto por qué no ocurre también entre los cristianos? ¿Cuál es la razón de que la inmensa mayoría de los cristianos no entiendan el mandamiento? Porque es uno de los mandamientos más violados. Dios bendijo este día y lo santificó, lo apartó de su uso común para un uso especial, para un uso santo. Nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestro tiempo tiene que estar centrado en este día para la adoración a Dios, para la edificación de nuestra alma y para el descanso de nuestro cuerpo. Todo esto interviene. En este día nos tenemos que deleitar en Jehová sin los impedimentos que encontramos el resto de los días de la semana. Todos los días tenemos que hacer multitud de actividades, tenemos que ir al trabajo, tenemos que generar recursos, tenemos que hacer mil quehaceres, y Dios ha apartado un día para que lo dediquemos a la edificación de nuestro espíritu, a conocer más a Dios, a profundizar en las enseñanzas de las Escrituras, a ver la redención que en Cristo nos ha sido dada. Dice Isaías 58:13, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este día es para la edificación del pueblo de Dios, es para deleitarnos en la palabra de Dios, es para disfrutar de la redención que tenemos en Cristo. Este día tiene una bendición especial porque nos exponemos juntamente con nuestros hermanos a la adoración pública, nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, venimos delante de Dios con un mismo espíritu para honrarle por todas sus bendiciones. Es un día de fiesta solemne en la que reconocemos las grandezas de nuestro Dios y sus misericordias para con nosotros. Y hoy, cuando está la iglesia reunida en el día del Señor, Él ha prometido bendecirnos de forma especial. Por lo tanto, este no puede ser un día de carga, tiene que ser un día de deleite. Vamos a reunirnos con nuestros hermanos para la adoración pública a Dios. Este día podemos hacer lo que el resto de días de la semana no hemos podido, profundizar en algunos libros piadosos que tenemos pendientes de leer, y que hoy es un día ideal para profundizar en ellos. Leer partes de la Escritura que entre semana pensamos que deberíamos hacer y no hemos podido. Hoy es un día para profundizar en las enseñanzas que Dios da a su pueblo. Este día no es un día de carga, sino es un día de deleite, pero tenemos que planificar este día para que realmente podamos obtener todo lo bueno que Dios ha previsto para nosotros. Cuando el Señor escribió en este mandamiento no harás en él obra alguna, no estaba excluyendo de forma total y absoluta cualquier tipo de obras. Ya decíamos que el Señor hizo los cielos y la tierra en los 6 días, que el séptimo descansó, pero que a partir de ahí el Señor sigue haciendo que todo funcione en el universo. Es decir, no está inactivo, está llevando a cabo no la obra de creación, que ya terminó, pero sí está manteniendo el universo con vida. Los judíos, que como todo el mundo sabe son muy inteligentes, y desde luego ellos creen que son más inteligentes que lo que dice la escritura, prescribieron qué obras no se pueden hacer. ¿Qué obras no se pueden hacer? El Señor deja un margen amplio para aplicar principios. Los judíos son mucho más específicos. Os leo algunos comentarios de los judíos que se pusieron a delimitar exactamente de qué estamos hablando. Se puso un límite a la distancia que se podía recorrer el día de reposo. 2000 codos desde la casa, 900 metros. Pero había formas de saltarse esa restricción. La noche antes del día de reposo se podía tomar algo de comida y llevarlo hasta los 900 metros de la casa. Y cuando se llegaba a ese punto se podía decir: esta es mi nueva casa porque aquí hay una comida preparada para mí. Desde allí se podía bajar otros 900 metros más. Y así, vez tras vez, evidentemente la ley se saltaba. Pero todavía, dice el comentarista, se podía ser más sutil. Si de alguna forma se unían dos edificios con una cuerda, se podía declarar la vivienda del vecino como propia, convirtiendo las dos en una sola. Y de esta manera se podían atravesar todas las calles sin que empezaran a contar los 900 metros, que era lo máximo que estaba permitido por la ley judía. Es genial. Se parecen a los abogados de nuestros días, que le dan 7 vueltas a todas las cosas para que ocurra exactamente lo contrario a lo que se quiere defender. Es decir, la ley pervertida. A las mujeres no se les permitía llevar un alfiler porque si se lo quitaban para enseñárselos a alguna de sus amigas es que estaban llevando una carga el día de reposo. Si alguien se cortaba un dedo, siempre podía tapar la herida con un trozo de tela para cortar la hemorragia. Pero si se sospechaba que por ese medio se contribuía al proceso de curación, esto era una infracción del mandamiento. Una ley farisaica, como sabéis, en la época de nuestro Señor, fue una de las cosas con las que más se metieron contra él, por sanar en el día de reposo. ¡Qué barbaridad! Esto era llevar a cabo un acto impío. Si se encontraba suciedad en el vestido, se podía sacudir, pero no frotar. Se podía tirar algo al aire y recogerlo con la misma mano. Si se capturaba con la otra mano, eso era trabajo, con lo cual estaba penado. Si se sacaba el heno para los animales, había que asegurarse de hacerlo con una mano distinta de la que se había utilizado durante el resto de la semana, porque era un trabajo distinto al resto. Y las reglas, desde luego, más divertidas eran las relacionadas con las aves de corral. Si una gallina que había sido cebada con el propósito de cocinarla ponía un huevo, este podía ser consumido el domingo, el día de reposo, porque ese no era su trabajo. Sin embargo, si una gallina ponedora había puesto un huevo el día de reposo, no se podía consumir porque ese era su trabajo que hacía todos los días de la semana. Con lo cual veis qué cosas tan absurdas empezaron a inventar los hombres para darle la vuelta a toda la enseñanza de la escritura, cuando el mandamiento era más fácil de entender si uno no lo quiere entender. ¿Cuáles son las obras que el Señor permite hacer en el día de reposo? El Señor impide que en este día se hagan las obras que se hacen durante el resto de días de la semana. Pero hay obras que sí se tienen que hacer el día de reposo. Por ejemplo, las obras piadosas. Vámonos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, y allí está enseñando nuestro Señor algunos principios acerca de lo que se puede y no puede hacer el día de reposo. Mateo 12, primeros 5 versículos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Obras piadosas. Si había un día de la semana en que los sacerdotes trabajaban de forma más dura, era el día de reposo. Ese día se ofrecía el doble de sacrificios que el resto de la semana, el doble. Y un sacrificio no se acompañaba solamente de llegar con el cuchillo y cortarle la yugular al animal. Tenían que esperar hasta que derramase toda su sangre. Había que quitarle los intestinos, había que lavarlos, había que trocear al animal, había que separar la grasa del resto de la carne, había que quemarlo. El doble de trabajo que el resto de los días. Y también se ocupaban de enseñar la ley al pueblo en este día, de cantar, en el caso de los levitas, y atender todas las labores del ministerio, y hacer que todo estuviera bien organizado. Era un día de inmenso trabajo. Si el propósito original de Dios era hacer del día de reposo un día de total inactividad, los primeros que violaban la institución eran los mismos sacerdotes. Y peor aún, por orden divina, porque es en ese día donde tenían que trabajar y hacer todas estas funciones. Por tanto, hay algo que no cuadra si, tal y como dicen los fariseos o algunas interpretaciones cristianas, este día es de completa inactividad, es para hacer el vago. Hay algo que no cuadra. Porque en este caso también los pastores y predicadores violan este mandamiento, porque es uno de los días de más trabajo de la semana. Hay que atender las visitas, hay que preparar a los hermanos, hay que exponerlos, hay que supervisar algunos asuntos. Si fuera un día de inactividad, los pastores hoy, igual que los sacerdotes en el pasado, estarían violando el mandamiento. La enseñanza del Señor descansa en el mandamiento original, tal y como la ley lo interpretaba. Por tanto, las obras piadosas no están prohibidas en el día del Señor. La predicación de la palabra y la atención de todo lo que tiene que ver con el culto público no está prohibido por el día del Señor. En segundo lugar, hay un grupo que está compuesto por obras de misericordia. Vámonos de nuevo a Mateo capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 9 al 13. Mateo 12, del 9 al 13, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Las obras de misericordia, según lo que está aquí enseñando el Señor, son todas aquellas obras que hay que hacer ante la inminencia de los hechos. Es decir, si cuando venimos a la iglesia, como dice que el Señor, una oveja se ha caído en un pozo, pues tenemos que sacarla. Si cuando venimos a la iglesia se le quema la casa al vecino, es nuestra obligación y deber asistirle en su necesidad, aun cuando sea el día del Señor. Si cuando venimos hay un accidente y vemos allí que está la gente con necesidad, tenemos que parar nuestro vehículo y atender las necesidades que pudiera tener aquellos que han sufrido el accidente. Es una urgencia y hay que tratar el asunto en el momento antes de que el mal sea mayor. Y es nuestra obligación, desde luego, atender a la situación de nuestro prójimo en momentos críticos, sea cual sea el día. Lo tenemos que hacer por misericordia. Y en tercer lugar, están las obras de necesidad. Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Podemos comer en el día de reposo? Nosotros tenemos hambre el día de reposo y el resto de los días. Por tanto, tenemos que preparar la comida y tenemos que usar lo que tenemos a mano para satisfacer nuestras necesidades. Estas obras de necesidad no están prohibidas en el día de reposo porque atentarían contra lo que somos, contra nuestra humanidad. Pero hay cierto tipo de trabajo también que no se pueden dejar de realizar aunque sea el día de reposo. No porque nuestra economía va a sufrir por ello, sino porque el funcionamiento de la vida humana depende del trabajo de otros. Cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, lo hace en el día de reposo. Y nos encontramos también esta escena en Juan 5:16, que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La implicación de lo que está diciendo el Señor es que desde aquel día de reposo en la creación, mi Padre no ha estado inactivo. Mi Padre no ha estado inactivo. Dios preserva el universo que creó. Dios actúa a través de la providencia en el universo. Este día, por tanto, no es un día de inactividad, porque ni siquiera lo es para Dios. No es un día de inactividad, pero fijaos en qué tipo de obras está Dios ocupado: manteniendo el universo. Es decir, son obras necesarias para nuestro bien. Son obras necesarias para nuestro bien. Por lo tanto, hay profesiones de las cuales dependen la vida de muchas personas y que en su desempeño no están violando el día del Señor. Un enfermo no deja de estar enfermo el día del Señor. Por lo tanto, necesita alguien que le asista, sobre todo si está en un hospital. La seguridad de nuestras ciudades precisa de policías para actuar en casos de necesidad, cuando hay un accidente, o en casos de robo, o en cualquier otro acto de violencia, porque los delincuentes no descansan en el día del Señor. Están robando y están maquinando cómo hacer el mal. Necesitamos a la policía. Tampoco se pueden evitar los accidentes en el día del Señor, y son necesarios los profesionales de la seguridad y los sanitarios para atender todas esas situaciones que se llevan a cabo. Por lo tanto, profesiones como los médicos, los policías, los bomberos, el ejército, las enfermeras y otras muchas profesiones no violan el día del Señor cuando son llamados a prestar sus servicios. Son obras de necesidad. Ahora bien, hemos dicho que los médicos, por ejemplo, no violan el día del Señor. Ahora bien, si yo soy médico y para ganarme, o enfermera, o ATS, o cualquier profesional de la sanidad, llévatelo al extremo que quieras, y para ganarme un dinerito extra, cambio la guardia del día de reposo con otro para ganar más, ahí sí que estoy violando el día del Señor. Ahora, si por turno me toca y tengo que hacerlo, mi responsabilidad es estar aún siendo el día del Señor. Pero como cambie la guardia por obtener un beneficio económico, estoy violando el día del Señor. Por lo tanto, ojo con el mandamiento y no traspasarlo dándole las vueltas que hacían los fariseos para hacerle decir lo contrario a lo que dice. Todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que no todos los trabajos están exentos de estos principios que hemos establecido. Principios de obras piadosas, obras de misericordia y obras de necesidad. Los que tenemos responsabilidades y posiciones de autoridad, hemos de procurar que los que están bajo nuestra responsabilidad cumplan con el mandato bíblico. Y esto es para nuestros hijos y para la gente que pudiera trabajar para nosotros. Ellos sí están obligados a guardar el mandamiento, porque nosotros tenemos que hacer que cumplan el mandamiento. Por el contrario, a otras profesiones, que evidentemente sabéis que pueden hacer su trabajo el domingo o cualquier día de la semana. Los futbolistas evidentemente violan el día de reposo cuando juegan, porque ni son obras piadosas, ni de misericordia, ni de necesidad. Son de conveniencia y por interés económico. Lo mismo ocurre con los músicos, con los comerciantes y con otras muchas profesiones que usan este día por conveniencia e interés personal para generar más recursos. Por lo tanto, tenemos que evaluar correctamente el mandamiento sin interpretarlo ni justificarlo según la conveniencia de los hombres. El cristiano que tiene un restaurante y decide abrirlo el día de reposo, sí está violando el mandamiento, porque lo hace por interés económico, lo hace por codicia, y no solamente está trabajando él, sino que también tiene a otras personas trabajando bajo su autoridad y obligándoles a violar el día de reposo. Así que tenemos que cuidarnos en alentar en nuestros hijos el que elijan profesiones que sabemos que van a violar el día de reposo. Debemos esforzarnos en que las enseñanzas bíblicas sean aplicadas en nuestros hogares desde la niñez. El problema que presentan algunos para justificar sus acciones en este día es tener una lista de qué cosas no se pueden hacer en el día de reposo, que es la que leíamos que acabaron haciendo los judíos cuando empezaron a imponer todas sus cargas sobre el día de reposo, hasta tal punto que uno no podía salir de casa porque es que todo era pecado. Más que un día de deleite, un día de fiesta solemne, un día en el que podemos alegrarnos y regocijarnos en Dios, era un día de carga terrible, porque había mil cosas que tener en cuenta antes de salir de casa, con lo cual mejor no salgo de casa, mejor me quedo acostado todo el día, porque si no, haga lo que haga, peco. Por eso muchos empiezan diciendo, ¿qué cosas no puedo hacer el día de reposo? Cuando la pregunta habría que hacerla a la inversa. Por ejemplo, cuando comienzas en un trabajo, le preguntas a tu jefe, ¿qué cosas no puedes hacer en el trabajo? O le preguntas, ¿qué cosas tienes que hacer en el trabajo? Es decir, ¿cuáles son tus responsabilidades? Si eso lo hacemos en el trabajo, en el día de reposo es exactamente lo mismo. Porque cuando hagamos todo aquello que debemos hacer, no tendremos tiempo para cuestionarnos qué cosas no debemos hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en el día de reposo, muchas. El espíritu del texto de Isaías 58 que leíamos antes nos dice que hemos de retener el pie de hacer nuestra voluntad. Es bastante sencillo de entender, porque es el día santo del Señor. Cada uno de nosotros debe exponerse a la luz de lo que enseña la Escritura y preguntarse si está guardando el espíritu y el mandamiento de este día correctamente. Cada uno se lo tiene que preguntar. El énfasis de los fariseos y de los que intentan justificarse es preguntar lo que no podemos hacer en el día del Señor. El énfasis de la Escritura es lo que sí debemos hacer en el día del Señor. Y si hacemos lo que Él nos está enseñando, no nos va a quedar tiempo para hacer aquellas cosas que no debemos, porque estaremos ocupados en hacer lo que debemos. ¿Qué es este día? La Escritura dice que este es un día de deleite, es un día de fiesta solemne, es un día de alegría, es un día en el que recordamos la resurrección de nuestro Señor, es un día en el que recordamos la redención que en Cristo nos fue dada, es un día en el que podemos usar en nuestra mente, como iremos viendo a lo largo del desarrollo de este mandamiento, como es un día para celebrar que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado y hemos sido puestos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que hizo el Señor para alegrarnos y deleitarnos en él. Vamos a terminar en el día.